Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Cuando falta menos de un mes para que se cumplan 50 años de la muerte de Franco, creo que resulta más necesario que nunca, pero mucho, muchísimo, plantar cara a la ola reaccionaria e ignorante que enaltece la dictadura. Esta canción que suena, por ejemplo, es un cuplé de los años 20, que se convirtió en himno oficioso de la Legión, y la verdad es que Javier Álvarez hizo una versión esta que escuchamos muy, muy bonita, muy chula. Pero la pregunta es, o una pregunta posible sería, ¿qué pinta el novio de la muerte en la playlist del móvil de un chaval de 17, 18 años en pleno 2025? Un poquito raro, ¿no? A mí me lo parece, por lo menos. Para intentar entenderlo, vamos a ponerle contexto y vamos a describir una escena real. Aeropuerto de Barajas, dos docenas de estudiantes de bachillerato se disponen a emprender un viaje de fin de curso. Todos despliegan una increíble capacidad para desenvolverse en tres planos simultáneos, jugar con sus móviles, compartir fotos y comentar memes. De repente, sobre el rumor de las conversaciones banales, se escucha: pues yo voy a votar a Vox. El móvil emite un silbido y un muchacho replica un tuit. Alguien que nunca será un conscripto musita las estrofas del novio de la muerte. Un nativo de la generación Z va a estrenar su condición de ciudadano votando a un partido que enaltece un pasado de autarquía, censura moral y plato único. Pregunta: ¿qué lleva a unos adolescentes a formular a la ligera un envite contra su futuro con el mismo talante despreocupado con que acudirían a la casa de apuestas de la esquina de su instituto? ¿Por qué tienen tanto éxito subproductos sin ningún aval investigador detrás? Bueno, tal vez la respuesta esté en un dato contundente, que desde que entramos en este siglo han salido de las aulas españolas unos 9 millones de ciudadanos que desconocen las claves de nuestro pasado reciente. La guerra civil, el franquismo, la transición, y posiblemente sea también una de las razones por las que casi el 20% de los jóvenes españoles creen que los... uno de cada cinco, ¿eh? 20% es uno de cada cinco. Creen que los años de la dictadura fueron buenos o muy buenos. Además, un porcentaje similar estima que la democracia actual es peor que la dictadura franquista. Lo que he leído al comienzo está publicado en un libro que esta tarde presentamos en La Ventana, un libro muy, muy recomendable, yo diría más que para todas las edades, es historia pura. Se titula Franco Facts y sus autores se proponen dar herramientas y datos, sobre todo datos, para desmontar bulos propagados por el franquismo, por sus seguidores, y lo hacen basándose, pues eso, en hechos históricos y contados, eso sí, con algo, con bastante o con mucho humor. Saludamos hasta ahora a Fernando Hernández Sánchez, historiador, profesor de la Universidad Autónoma. Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y en Radio Murcia, Pedro Vera, es dibujante, autor de Rancio Facts y de los míticos Ortega y Pacheco, la serie cómica publicada en su día en el jueves. Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, compañeros.
Ya te ríes ya así antes de empezar la conversación.
No puedo
menos
parar.
Mal, un poquito de humor, un poquito sí, de humor, hombre, para esto. Oye, en vuestras propias palabras, este libro es el que tu cuñado no querría que leyeras. Que bueno, me parece una definición. Mira, Sistiaga, ¿cómo está ahí para meterse allá? John, buenas tardes. Marta Delgado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Lo del cuñado es una referencia así muy, muy al uso, pero me parece muy, muy buena también. Además, una de las ilustraciones muestra una cena familiar, no sé si de Navidad o no, donde se grita arriba España con todo entusiasmo, que es algo no tan infrecuente en estos días, aunque hace a lo mejor poquito tiempo. Fernando, esto nos pareciera imposible, ¿no? Venga, empieza tú.
Sí, bueno, es que el cuñado es una fuente de autoridad. Hoy en día, cuando se desprecia el conocimiento experto, los canales informales son los que se hacen con el control de la situación y sobre todo de la conversación social, ¿no? Y esa es una de las ideas que nos ha llevado a elaborar este libro y que aprovecho para saludar a Pedro en la distancia, que me llevó a solicitar de Pedro que contribuyera con ese humor ácido que le caracteriza, pues a desmontar estos mitos.
¿De dónde sale la necesidad de hacer Franco Facts?
Bueno, sale de la necesidad de, en principio, hay un mundillo ahí fuera, yo voy a decir casi más que fuera, debajo de nosotros, bajo nuestros pies, donde toda esta faramalla de argumentos falsarios se repite y como se repite, pues parece que acaba siendo verdad, ¿no? Yo le he dicho más en una ocasión que bueno, hoy en día estamos preocupados porque los indicadores demoscópicos nos ofrecen este panorama, pero yo sigo diciendo que esto no es de ahora, esto viene de lejos, esto viene... Yo al menos desde que he conocido cómo se enseña la historia reciente en el sistema educativo y ya va para más de 30 años, hay una constante y es que, respecto a la historia más reciente, a la historia contemporánea, hay una constante y es que jamás o muy difícilmente el alumnado en la etapa de secundaria obligatoria o en su etapa de escolarización obligatoria aborda estos temas.
Oye, tú llevas ahora 3 años en la universidad, creo, 13. Pero más de 20...
13 en la secundaria y más de 20
en la secundaria. ¿Hemos ido a peor?
Estamos donde estábamos. Es decir, no es que hayamos ido a peor, es que yo conocí el sistema educativo antes de la entrada en vigor de la LOCSE, en los años 90, y cuando la LOCSE entró en vigor y vimos el currículum, nos dimos cuenta de esto que acabo de decir hace un momento. Vamos a ver... las etapas anteriores de la historia, la prehistoria, la antigua, la medieval y la moderna, tienen comienzo y tienen fin. Todo el mundo recuerda aquello de la historia medieval empieza con la caída del Imperio Romano y termina con los descubrimientos, el descubrimiento de América. Vamos por caso. La moderna empieza ahí y termina con la Revolución Francesa. ¿Y la contemporánea, en la que vivimos, no tiene cierre? Claro, como no ha ocurrido nada... comillas, sentido irónico, en los últimos 100 años, todos esos episodios que van sucediendo y que tienen una importancia fundamental porque son los que configuran la sociedad en la que nuestro alumnado se va a insertar como ciudadanía activa, permanecen en el desconocimiento. Hay una especie de agujero negro gigantesco que además tiene un problema. Se va agrandando a medida que los años pasan y que a ese periodo de la historia no se le pone fin. En el sistema
Pero educativo. Eso de no llegar siempre a tiempo en el currículo, ¿eso es negligencia o es voluntad?
Bueno, hay varios factores que lo explican. Uno es el clásico recurso, la clásica explicación de los temarios son muy densos, el horario es muy escaso. Es cierto, el horario es muy escaso. ¿Los temarios son muy densos? También son muy densos. Quizá habría que empezar a acotar y reservar para la historia más reciente un curso específico que podría ser el último de la secundaria. Algo se ha intentado. Pero luego hay más factores. Otro factor, los libros de texto siguen repitiendo como mantras una serie de lugares comunes que no solamente no explican nada, sino que incluso deforman la realidad. Pongo un ejemplo. La República y la Guerra Civil aparecen casi siempre en el mismo tema.
Sí.
Como si la Guerra Civil fuese la cosa, resultado natural.
Con consecuencia inevitable.
Inevitable. Sí, sí. Y por otra parte, el franquismo y la transición también suelen aparecer en un tema... unido, con lo cual pues llega a pensar que el franquismo necesariamente terminaba en la transición. A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, unir en un solo tema la guerra civil y el franquismo. Y al fin y al cabo, el franquismo fue el Estado del 18 de julio, desde el comienzo y hasta el final.
Están los 10 mandamientos y están los 10 bulos del franquismo que aparecen en este libro. La guerra era inevitable, hubo un empate a muertos... La España franquista fue neutral en la Segunda Guerra Mundial. El otro día con Toni Vezcón Costrina lo de la reunión de Hendaya y de eso nada. O sea, nada, nada. Otro bulo. Franco no era fascista. Su régimen fue autoritario, no totalitario. Hostia, pues si llega a serlo, no sé lo que hubiera pasado.
No, estaba pensando, escuchando al profesor, que en este agujero negro del conocimiento se suma los tentáculos de la ultraderecha que avanzan por todos lados y se cuelan por redes sociales. Y entonces, claro, si siempre ha habido el cuñado diciendo cosas en las comidas familiares, ahora se junta el cuñado y el sobrino de 17 años cantando el cara al sol. ¿Cómo se hace frente a eso desde las aulas?
Yo dije en su momento, cuando se produjo la exhumación del dictador de Cuelgamuros, que a Franco había que sacarlo del Valle de los Caídos, pero había que meterlo en las aulas. Es decir, que mientras que no se lleve a cabo una enseñanza sistemática, argumentada, además hoy en día que tenemos un montón de fuentes accesibles que en otros tiempos no había. Es decir, hoy en día en Internet puedes acceder a fuentes primarias de todo tipo. Es decir, mientras que no se produzca esa educación sistemática, Y también, por otra parte, mientras que no se acometa por parte de quienes podemos hacerlo la labor de desmontar activamente en ese mundo de las redes sociales todo lo que podamos, pues nos vamos a encontrar en unas circunstancias de desventaja, porque el cuñado digital es muy poderoso.
Yo creo que además ahora mismo el problema se agrava porque estos chavales que están en la secundaria son hijos de padres y de madres que tampoco vivieron el franquismo, porque nosotros tampoco llegábamos a la guerra civil y se unía la república con la guerra, etcétera. Pero teníamos unos padres y unos abuelos que tenían memoria. Y vimos, de alguna manera, lo que era una dictadura. Y si lo comparas con la democracia, pues lo que dije el otro día, es decir, ningún ser racional puede pensar que una buena dictadura es mejor que una democracia, aunque sea una democracia imperfecta. Entonces yo creo que se agranda por esto, ¿eh? Yo también procuro ser profesor optimista. Es decir, cuando hay uno de cada cinco que dice que esto era bueno, significa que hay cuatro de cada cinco que no piensan eso, ¿no? Entonces yo no sé si este libro va dirigido a los cuatro o al uno de cada cinco.
Va dirigido a, vamos a ver, los teóricos de la investigación sobre cómo se enseña, por ejemplo, el Holocausto, que es otro paradigma, ¿no? Pero yo, que yo utilizo porque me sirven las categorías, ¿no? Dicen los teóricos del Holocausto que hay que estudiar, se estudia a los victimarios, a las víctimas y a los observadores pasivos. Uh-huh. Los victimarios eran una minoría muy activa, las víctimas fueron cuantiosas, pero la mayor parte del conjunto lo formaban los observadores pasivos, sí, es decir, los que no hicieron nada para evitarlo. Yo creo que este tipo de obras va dirigida fundamentalmente a ese sector, es decir, porque cuanto más, si hacemos dudar a uno solo de ellos, ya empezamos a ganar.
Pero, a ver, igual que no puedes eliminar, aunque nos gustaría muchas veces, a los cuñados y optas por ignorarles en esas comidas o cenas, ¿no? Que no sé si es una buena táctica porque les ignoras, pero al final, por no enfrentarte, pues acaban imponiendo, dejando su discurso flotando, ¿no? Desde hace años en este mismo programa hemos estado hablando sobre que la gente, los chavales jóvenes, no llegan a saber nada de nuestra historia reciente. Que ahora los menores de 35 años no les suena la palabra Miguel Ángel Blanco. No saben lo que era...
Bueno, el otro día lo comentamos hablando con Díaz Dianes de un fantasma en la batalla.
Exacto.
Y yo fui a verla con un chaval de 15 años y una chica de 19. No tenían ni idea.
Entonces, ¿Hay miedo de los profesores también a poner, no sé, a poner coto a todo esto? Es decir, en vez de decir que te aprendas otra vez la lista de los Reyes Magos, que digo, magos, godos. Joder, godos.
Los magos es más breve, más asequible.
Los Reyes Godos, no, sí, sí. Que casi a nadie ya le importa. Joder, sáltate toda esa parte del temario para conseguir llegar por una vez, no sé, a la transición, a, no sé, a 1982, a, no sé, a ayer, ¿no? ¿Tienen miedo los profesores?
Sí. Es decir, hablando rápidamente, sí. Hay una cosa que alguien ha calificado como el efecto escalofrío. Es decir, vamos a ver, desde que existen cosas, por ejemplo, en algunas comunidades como el PIN parental, por el cual unos padres te pueden llevar ante la inspección con la excusa de que estás adoctrinando a su hijo, cosa que, por ejemplo, no ocurre. Yo no imagino a alguien que vaya a quejarse del profesor de biología porque diga, es que a mi niño le están enseñando la evolución y yo creo que le enseñen el creacionismo, porque le van a mandar a hacer puñetas. Pero, sin embargo, de historia...
Bueno, dales tiempo.
De historia todo el mundo tiene una opinión, como tiene otras cosas, ¿no? Tiene una opinión. Entonces, y sobre todo vivimos en esta época en la cual cuando tú argumentas con alguien o contraargumentas, te acaba diciendo cuando no tiene defensa posible que, bueno, es tu verdad y la suya es la suya, y son igualmente válidas. Entonces, bueno, ese efecto escalofrío es ese, es decir, es que hay, claro, a nadie se le puede exigir la heroicidad, ¿no? Porque hay lugares donde efectivamente te pueden abrir por lo menos una investigación o una experiencia,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Por ciertas cosas. Vamos a ver, no quiero ponerme como ejemplo, ¿no? Pero yo cuando estuve en secundaria en 2007, en mi instituto de Fuenlabrada estuvimos trabajando en mi departamento de ciencias sociales las técnicas de la historia oral como una forma de que el alumnado pudiese indagar acerca de la historia de sus padres y sus abuelos preguntando directamente a ellos. Es decir, nosotros dijimos, ¿por qué no van a aprender lo más reciente de su historia a una población que fundamentalmente era trabajadora e inmigrante interna? ¿Cómo eran las condiciones de vida pues en sus pueblos? ¿Qué les llevó a irse a Fuenlabrada? ¿Cómo se la encontraron? ¿Qué problemas? ¿Cómo lo acometieron? ¿Qué movimientos hubo sociales, vecinales, etcétera? Bien, logramos establecer un proyecto muy sólido, llegamos a sacar una revista escolar que hacían los alumnos con sus propios testimonios y un año impartimos un curso de formación a más profesorado de la zona con la intención de extender la técnica, ¿no? y la metodología. La convocamos un segundo año y se puede buscar en la hemeroteca del país. Esperanza Aguirre prohíbe un curso sobre memoria histórica y aparezco yo como jefe de departamento de ese momento. Nos vetaron el curso el mismo día que se iniciaba porque dijeron que eran contenidos reiterativos y que no aportaban nada al conocimiento escolar. Es decir, la informática se conoce que no, todos los años se innova, pero esto sí, y no, nos lo vetaron. Entonces, lo que quiero decir es eso, es decir, que no,
no es de ahora.
No se puede, que no se puede, sí, sí, y no que no se ahora. Puede exigir al profesorado
una heroicidad que no
si
le toca.
Se encuentra en pues una sí. situación de vulnerabilidad. Sí.
Vamos a hacer una cosa, Fernando y Pedro, que Pedro está ahí mudo en Murcia, se ha reído al principio y no ha dicho nada más. Vas a hacer una cosa, un hit parade de los 10 bulos del franquismo que recogéis en este, no de todos, pero los que más te llamen la atención, y tú, Pedro, explicas por qué le has puesto esa ilustración.
Ok.
Elige uno, venga.
A mí hay uno que me gusta mucho, que es el de meter la pata pero no meter la mano. Es decir, el mito del franco incorruptible. Porque evidentemente no se compadece con la verdad y con todo lo que la historiografía, sobre todo, por ejemplo, desde los trabajos de Ángel Viñas durante la última década, ha aportado. Es decir, Franco se benefició de las donaciones durante la guerra, Franco se benefició, patrimonializó o exclusivizó, como se pueda decir, una partida de café que Getúlio Vargas, el director brasileño, envió a España y que él utilizó en beneficio propio. Y sobre todo hay una cosa más allá de la corrupción ya personal, ¿no? Es la corrupción del régimen. Es decir, la corrupción fue el aceite lubricante que engrasó al régimen desde el principio hasta el fin, porque como el franquismo fue una especie de coalición de fuerzas que estaban unidas por un interés común, monárquicos, falangistas, católicos, opusdeístas, etcétera, cada uno tenía su cuota. Entonces el Franco lo que hacía era hacer la vista gorda y saber que cada uno se llevaba su parte. De tal forma que yo he definido en alguna ocasión que el franquismo se puede definir casi como una ecuación. El franquismo es crueldad más mediocridad multiplicado por corrupción. Sí. Y eso es lo que garantizó.
¿Y eso cómo se ilustra, Pedro?
Pues bueno, tengo que decir que Fernando, además de ser un especialista en el tema, tiene una vis cómica increíble. La mayoría de las ilustraciones me dio la idea. Prácticamente me lo daba todo hecho. El proceso de creación del libro ha sido una cosa increíble, ha sido una juerga padre. Bueno, la primera parte que hizo Fernando por su cuenta, pues una cosa seria, concienzuda y muy bien documentada, pero claro, cuando yo entro en acción y hacemos el brainstorming, pues bueno, era una risa las reuniones que teníamos. Bueno, yo decía, ya Fernando, por favor, me estás quitando el protagonismo también en la parte del guión de las viñetas, porque la mayoría de las mejores se le han ocurrido a él. En este caso, la viñeta, si no creo fallar, es Franco sentado tomando café, saliendo de una Nespresso, que la N, además el detalle de la N, cambiarle la N por una ñ de España, fue también de Fernando, detrás de un muro de sacos de café como le vienen a ofrecer, ¿no? Pero mi bulo favorito, si se me permite aportar el mío, a la hora de dibujarlo también, es el de que Franco no quiso entrar en la guerra.
Sí.
Ese me encanta. Bueno, por no hablar de los típicos, si no te lees el libro, a lo mejor, bueno, siempre tienes, te ronda alguno en la cabeza, ¿no? Que Franco, por ejemplo, me encanta, uno que me encanta, que es el de inventó el menú del día. Yo no termino de pillarlo. Lo de las vacaciones pagadas, lo de, en fin, solo falta que digan que inventó la rueda, el arao y el fuego. Es acojonante.
Ver a Franco y Hitler juntos, primero paseando y Franco suelta un pedo, así y tal, luego juntos en el coche y luego compartiendo un plato de espaguetis, a ver cuál acaba primero de sorber. Verdad que eso no te acuerdas,
es,
¿verdad?
Es como La Bella y la Bestia.
La dama y el vagabundo.
Exacto, cierto.
Sí, sí, sí. Bueno, y gocé mucho dibujando la escena esa famosa de Serrano Suñer con toda la perna mayor del Tercer Reich, hablando ahí del balcón ese de piedra, una cosa impresionante. Una imagen que en fotografía te hiela la sangre de alguna manera, ¿no?
Sí.
Pero luego hay que darle la vuelta, ¿no? Y uno de ellos creo que comenta, antes todo esto era campo de concentración.
Sí. Oye, Fernando, y a pesar de todo esto, a pesar de los pesares, ¿tú eres optimista? ¿Esto es reversible?
Hombre, esperemos, porque si no...
No, ya. Esperarlo lo esperamos. Pero...
No, lo que marca las tendencias es preocupante, ¿no? Es decir, que se pasó de un rechazo que alcanzó el mínimo en torno al 2010, que era el 5%, se duplicó en una década y ahora se duplica cada 5. Es decir, que como no paremos, nos encontramos con el 54% de la población juvenil añorando el régimen en poco tiempo, ¿no? Sí. En 2 años y medio. Hombre, yo pienso que sí. Y pienso que digamos, la educación, la formación... la conversación social, el llevar los temas, el no rehuirlos, al final tiene resultado. Por ejemplo, el retrato robot de esta gente que añora el régimen son tíos, perdón, tíos menores de 25 años y mayores de 65, tíos, con una formación relativamente escasa y algunos de ellos de ámbito rural, pero también de zonas periurbanas, ¿no? Es decir, te encuentras por el contrario que las mujeres, las chicas jóvenes, sobre todo, fundamentalmente, son absolutamente reacias y contrarias al régimen y que son firmes partidarias de la defensa de la democracia. Eso quiere decir que, de alguna manera, por ejemplo, el feminismo ha hecho un buen trabajo. Sí, y si ese buen trabajo que ha hecho el feminismo, divulgando, comunicando y trasladando sus ideas fuerza a la conversación social hasta convertirlas en algo de sentido común, es probablemente lo que tengamos que hacer.
Pues mira, vamos a cerrar esta conversación con Fernando y con Pedro. Voy a leer un fragmento del libro que está muy al comienzo, aunque estemos terminando ahora, que es un poco declaración de intenciones. Y yo creo que nos sirve perfectamente para recomendar. Yo creo que es un regalo fantástico este libro, ¿eh? Siempre es saludable regalar libros, pero esto creo que tiene un valor añadido muy, muy potente. Y es esto. Este libro tiene voluntad de ser una carga de demolición de un repertorio de lugares comunes que han abonado la falsa imagen del franquismo como un tiempo de extraordinaria placidez. Que este es uno de los bulos, la extraordinaria placidez. Se lo dijo un ministro una vez. Que el alejamiento en el tiempo haya podido contribuir a un desdibujamiento de las aristas de la dictadura, no debe hacernos perder la perspectiva. A pesar de los cambios meramente estéticos experimentados en su larga existencia, el franquismo se mantuvo invariable en aspectos como la negación de las libertades básicas, la censura del pensamiento y de su libre expresión, el carácter centralista y opresor de un Estado donde no cabían ni la divergencia de intereses de clase, ni la diversidad de realidades nacionales o regionales, ni la pluralidad de opiniones y de creencias. Francisco Franco concentró en sus manos el mayor poder de la historia contemporánea de España desde los tiempos de la monarquía absolutista de Fernando VII y lo ejerció con iguales o superiores dosis de despotismo y crueldad. No fue simplemente un abuelito severo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.